mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que desde hace ya unas pocas semanas eres de lo que se pregunta, ¿y la calle Colón ahora qué? Bueno, pues la calle Colón ha sido durante estos últimos años punto de fricción entre vecinos, comerciantes, también los diferentes grupos políticos, también turistas y en general los valencianos, diciendo bueno, que esos cambios que se habían hecho para algunos eran estupendos porque impedían la circulación de vehículos normales, digamos, que podían contaminar y favorecía el transporte público. Bueno, hasta ahí todo bien, pero también es verdad que había perjuicio, sobre todo para los comerciantes de la zona y mucha gente que se sentía molesta por no poder acceder al centro histórico con su vehículo particular. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones se están ahora trabajando ya con el nuevo equipo municipal y hoy en el programa vamos a intentar arrojar luz a lo que puede ser la calle Colón en un futuro próximo cuando se pongan a trabajar y en consenso las diferentes sensibilidades de lo que tiene que ser la calle Colón. Soy Carles Villeta y te cuento todo esto y mucho más en esta edición de Mediodía que ya comienza. Y arrancamos en primer lugar saludando a nuestro compañero Gonzalo Cordón. Gonzalo, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Que como le gusta hacer habitualmente, se ha ido a la calle a preguntar a unos y a otros qué se debería hacer con la calle Colón, Gonzalo.
Sí, hemos salido a preguntar y como la última vez, hay diversidad de opiniones otra vez. Hay quienes prefieren la zona sin tanto espacio para coches privados, como los siguientes vecinos.
Creo que hay cosas más importantes a la hora de estar quitando lo que ha puesto uno y lo que ha puesto otro. Hoy ponemos un carril, con dinero público se gasta y se hace todo eso y de repente ahora modificamos.
Creo que estaría mejor como está ahora, con que solo pase el transporte público y dé más espacio a los peatones en las zonas céntricas de las ciudades.
Creo que se utiliza mucho el transporte público, sobre todo las personas mayores, para llegar a muchos lugares. Entonces no se llegaría tan rápido como ahora.
Y hay quienes están hartos del tráfico y ven con buenos ojos estas reformas.
Yo como usuario me he sentido un poco ninguneado o maltratado por estos carriles porque antes yo venía con el coche, aparcaba en cualquiera de los parkings que había y entonces me paseaba, me iba de tiendas con mi mujer, mi hija, etcétera, etcétera. Y al haber tanto transporte público tan restringido, tan tal, o sea, llevo como un año y pico que no he pasado por la calle esta. Aquello que hacía antes no lo he hecho.
Para la gente que no sean taxis y bus, mucho mejor. Entonces yo estoy con la comunidad. Es decir, si es bien para todos, yo voto que sí. Y soy taxista.
Si después de 4 guerras civiles, 3 carlistas y una del 36, hemos podido llegar a donde estamos, pues oye, el punto del tráfico derribo, lo creo que lo podremos superar.
La calle Colón se va a reformar. Eso seguro, la alcaldesa María José Catalá la aseguró el otro día, que no se va a quedar como está. El Partido Popular ya ha empezado a reunirse con vecinos y próximamente lo hará con comerciantes. Aunque no hay plazos fijados, Juan Carlos Caballero, portavoz municipal, se ha presentado con los medios y ha explicado los criterios de las políticas de movilidad.
Desde el nuevo gobierno ya le dijimos que la movilidad iba a ser sinónimo de sentido común, que en todas aquellas decisiones que afectaban a la movilidad de la ciudad iban a contar con dos criterios. Primero, el consenso entre vecinos y comerciantes. Y el segundo, escuchar y atender los informes técnicos de movilidad, de seguridad y de bomberos.
Claro, y es que Juan Carlos Caballero comentaba que el anterior gobierno no había consultado con nadie las decisiones que tomaba y iba al fallo. Como puedes ver, hay opiniones muy diversas. ¿Tú qué opinas? Te leemos en nuestras redes sociales y te informamos donde siempre en cope.es/Valencia.
Efectivamente, en esa página web, tu página web, y también en directo aquí en cada momento, en la 92.0. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias.
Vamos a por la opinión de uno de los sectores más afectados por los cambios, si se hacen, no se hacen, no sé si se va a, o cómo se va a afrontar, pero lógicamente los comerciantes tienen mucho que decir. Vamos a saludar al presidente de Confecomerce, Rafa Torres, para que nos dé su opinión o si ya han trabajado en ese sentido los propios comerciantes. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. La verdad que ha sido un punto de colisión, ¿verdad? Esta calle Colón como eje viario comercial, ¿no? Eje central aquí en Valencia. Ya se han planteado algunas modificaciones. ¿Cuáles serían las vuestras, las que quizás más os interesaría que se hicieran a los comerciantes?
Pues mira, sin ánimo de entrar en polémicas con nadie, ¿no? Pero lo fundamental sería que lo que se haga con diálogo, con consenso, que es lo que no ocurrió en la pasada legislatura. Yo no pienso entrar ni en política, ni en personas, ni en nada, pero al final, digamos que se impuso, incluso aprovechando la pandemia, se saltaron todo el proceso de diálogo que en teoría llevábamos en marcha y se tomó una decisión que ya avisamos que iba a ser negativa, no en términos solo medioambientales, sino en términos de accesibilidad al centro. Se desviaron casi todas las líneas de autobuses por la calle Colón y eso conllevó, lógicamente, tener que hacer un doble carril para que pudieran circular y que ya no fuera un caos. Uh-huh. Pero el problema es que se hizo solo sobre un tramo de 800 metros. Es decir, si hablamos de toda la ronda del 5, porque no olvidemos que la calle Colón, Jativa, Villén de Castro y el río, digamos, es lo que se llama tradicionalmente la ronda del 5, que es una especie de vía para acceder al centro desde diferentes puntos de vista, ¿no? De puntos de acceso. Eso se cortó por una parte nada más. Lo que ha hecho eso es colapsar las vías colindantes, sobre todo los ramos en el acceso por la calle Ruzafa, en todas las calles que intentan acceder a la calle Colón y en la Gran Vía Márquez de Turia fundamentalmente. Por lo cual, al final, lo que quitas de contaminación de un lado lo estás llevando a otro. Eso lo dijimos, no se nos hizo caso. El concejal en su momento, Grechi, dijo que le importaba poco lo que pensaran los vecinos y los comerciantes, porque lo que tenía era que optimizar el tráfico del transporte público. Uh-huh. Y eso fue un error. Ahora, ¿qué queremos? Nosotros no nos definimos como técnicos. Yo creo que eso es lo que tiene que haber, es un estudio técnico serio y no condicionado ni hecho con demagogia, ni sabiendo las conclusiones a las que quieres llegar, y que se ponga en común y que tanto los vecinos, los comerciantes, como los usuarios de la MT puedan opinar. ¿Qué ideas damos? Pues evidentemente creemos que es lo que pensamos en el momento. Si se disminuyó un 85% el acceso de las personas a través de la MT al centro histórico de la ciudad, sí, lógicamente eso ha dañado a la accesibilidad de las personas mayores, las personas que tienen dificultad para moverse o disfunciones, y también para el público que quiere ir a comprar o incluso los habitantes que viven allí. Es decir, tienen mucha dificultad para entrar y salir porque se redujo drásticamente. Todo eso se llevó por la calle Colón. Entendemos que debe volver a replantearse toda la llegada de autobuses al centro histórico de la ciudad por parte de la MT y quizá cambiar el modelo, eso por un lado. Y luego a nivel tráfico, evidentemente, yo creo que no nos parece mal aparentemente la solución de temporalmente volver a recuperar dos carriles para el vehículo. Habrá que analizar si eso va a provocar demasiado tráfico de autobuses, porque hay demasiados autobuses ahora mismo por la calle Colón y por tanto habrá que empezar a pensar también en un plan conjunto. Lo que no se puede hacer son parches ni cortar una 800 metros de una villa que tiene varios kilómetros, porque entonces estás colapsando, estás creando atascos absolutamente innecesarios, y lo que hay que hacer es un plan de movilidad conjunto de toda la ciudad, no solo del centro histórico. Todos estamos de acuerdo en la peatonalización, en ampliar aceras, en hacer las plazas peatonales. Yo creo que no hay nadie en contra, o muy pocos, desde luego debe haber, pero todo se tiene que tener con sentido común, con trillad y con mucho diálogo, ¿no?
Claro, parece que es que la calle Colón es, digamos, el punto central, pero lógicamente, como acabas de explicar, esto requiere un estudio global, no solamente de un trocito de calle, que es muy importante, pero que si lo cortas o si lo habilitas o si haces lo que sea, afecta a todo el resto del entorno del centro histórico y de la circunvalación que antes explicabas de la línea 5. Es que son muchos aspectos e incluso aquel famoso, ¿no?, de los parkings disuasorios si no quieres que la gente acceda al centro para contaminar menos, ¿no?
Sin duda, si es que al final siempre hemos dicho lo mismo, cuando tú cortas el acceso del vehículo privado, que nos parece muy bien.
Sí.
Nos parece muy bien, siempre y cuando tú des alternativas. Como administración estás obligado a dar alternativas. Y los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a tener alternativas buenas, rápidas y fiables para llegar al centro de la ciudad y para volver del centro a sus barrios. Uh-huh. Y eso no se ha hecho. Se han modificado las líneas, se ha hecho mucho más ineficiente, se vio y se hizo un estudio que se tardaba más tiempo, es decir, tardaba menos tiempo en recorrer la calle Colón, pero es que eso no es una eficiencia de una red MT. Es decir, al final el cómputo global de un punto a otro en general estaba habiendo más retrasos. Y al final eso se ha hecho ineficiente y se ha dejado a mucha gente sin la posibilidad de coger un autobús y plantarse en el centro de la ciudad. Eso afecta a los vecinos y afecta al comercio. Desde ese punto de vista, nosotros lógicamente no nos parece bien, y al final lo que dices, esto es una pequeña parte de un todo que hay que tener en cuenta. Uno no puede tomar las decisiones simplemente pensando en hacer daño a un modelo de transporte que es el vehículo privado.
No sé si
porque entonces te estás dejando en el tintero muchas variables.
Claro. No, te preguntaba que no sé si por culpa de la pandemia no se han podido quizás hacer estudios un poco más exhaustivos, pero ¿tenéis cifras claras de que este modelo actual haya afectado negativamente a vuestras cuentas? O, como digo, por culpa de la pandemia, eso es difícil de valorar.
Es difícil, yo creo que ahora va siendo un poco más fácil porque en cierta manera sí que se han podido recuperar algunas cifras, pero hay datos objetivos y de hecho hicimos un estudio que no nos lo dio el Ayuntamiento, lo tuvimos que hacer nosotros porque el Ayuntamiento no tuvo a bien ser transparente en ese aspecto y darnos los datos, pero se redujo en un 85%, como he dicho, el acceso, las posibles personas que podían llegar en transporte público al centro. Eso, sin ser demasiado inteligente, yo creo que todos sabemos entender que causa un daño difícilmente cuantificable en términos económicos, pero es evidente que causa un daño. Ahora, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es, utilizar el sentido común, si es que no, y el diálogo, es que no hay otra. Nosotros no tenemos la solución técnica ideal. Eso, para eso hay expertos y hay técnicos y hay informes de policía que tendrán que aportar su granito de arena. Y nosotros, desde el diálogo, aportar nuestras necesidades, que siempre que sean sensatas, pues intentaremos que se plasmen, ¿no? En el proyecto. Pero sobre todo no hacer parches. Es que el centro de la ciudad no es un parche independiente del otro. Y también es verdad que hemos perdido muchos clientes que vienen de fuera, porque la movilidad no solo de la MT, esos parkings disuasorios están evitando, o se ha generado la sensación de que acceder al centro de la ciudad es como muy complicado y mucha gente se queda fuera, que en el área metropolitana tenemos prácticamente 1 millón de potenciales clientes de nuestros puntos de venta, que muchos de ellos han dejado de venir. Y eso lo estamos sufriendo porque nos lo dicen nuestros clientes a nosotros en las tiendas, ¿no? Cuando nos llaman, oye, no voy a ir porque me viene muy mal. Entonces, hay que arreglar no solo la MT, sino la conexión con las poblaciones aledañas, de manera que sea fluido. Y que si uno quiere venir, por ejemplo, en coche, tenga esos parkings disuasorios para poder aparcar y de manera fluida tener unos autobuses lanzadera que le conecten con el centro de manera rápida y ágil.
Y que faciliten ese acceso.
Todo eso no es cuestión de un día ni de abrir un carril más o un carril menos en Colón. Eso es un parchecito que tenemos que hacer ahora, que ir analizando con cuidado y sobre todo tener en cuenta, pues yo estoy personalmente a favor y creo que los comerciantes a favor, por ejemplo, de los carriles bici, pero sí que es verdad que hay ciertos puntos muy negros y muy peligrosos que hay que revisar. Es decir, aquí no está a favor o en contra. Se puede estar a favor, pero ser crítico en ciertos aspectos, ¿no?
Sí, se puede estar a favor.
Se han hecho muchas
también
cosas
a favor de todo. Otras... Se puede estar a favor del carril bici, que además se facilite acceso de otras maneras. O sea, que no,
efectivamente, no, sí, estar a favor del carril bici y de la sostenibilidad no quiere decir que tengamos que tragar todo tipo de piedras, ¿no? Sí. Eso no es así. Entonces, yo creo que todo lo que sea producto de un buen estudio técnico y de un buen diálogo será una buena solución.
La última que te planteo, medio minutito. Han dicho los concejales responsables del área de movilidad, Jesús Carbonell, y también de Economía, Grandes Proyectos, Paula Llobet, que han empezado la ronda de conversaciones con la gente implicada, agentes sociales y demás. ¿Han llamado a la puerta de los comerciantes?
Pues no, pero vamos, no tengo la más mínima duda con todos ellos. Tenemos relación, hemos tenido relación pues antes de las elecciones, ya les hemos presentado un poco las ideas que tenemos, entre otras cosas, de la movilidad, lo conocen perfectamente, se han reunido con el colectivo de vecinos de la zona, ¿no?, con el que tenemos muy buena relación también, con la Asociación de Vecinos del entorno de la calle Colón, y lo van a hacer sin duda, y se lo han dicho. Es que no, yo no entendería las cosas de otra manera, ¿no? Es que con el diálogo... En cualquier caso, ya les hemos trasladado cuál es nuestra idea y, sobre todo, es trabajar la sostenibilidad, por supuesto, pero la accesibilidad para nosotros es absolutamente clave y fundamental para que al final los negocios pues sigan subsistiendo, al menos desde ese punto de vista.
Muy bien. Rafael Torres, presidente de Confecomers, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre. Y aquí estamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues ese conflicto que se ha alargado en el tiempo de la calle Colón, porque es verdad que desde que se hicieron los primeros cambios, unos y otros arrimaban el asco a su sardina, unos estaban muy a favor, otros muy en contra, y ambos así les gustaba a la gente expresarlo. Yo también quiero contar aquí con expertos en la materia y tengo muy a mano a nuestro compañero Vicente Herranz, que es director de Luz de Cruce, aparte de experto en seguridad vial. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Un placer que nos que te hayas adelantado un poco a entrar en la antena en vez de tu horario habitual, pues aquí ya. Esta fue una hora también, la 1:20.
Sí, sí. Fantástica, además.
A ver, no sé cuándo comes.
Sí, exacto. Es mi hora. No pasa nada.
Bueno, y también tengo al teléfono Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Bye. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Encantado de estar con vosotros y que escuchéis a las autoescuelas, la opinión.
Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Bueno, pues la verdad es que habría que preguntarse, ¿no? ¿Cómo creéis ambos que debería ser la calle Colón? Porque es verdad que no todo es... que no pasen vehículos privados, ni todo es que lo reabran todo como estaba antes. No queremos saber nada de lo que se ha cambiado hasta ahora. Eso tampoco es así. Así que, Vicente, ¿por dónde
crees?
Sí, por ejemplo, sí.
Bueno, yo como debería ser la calle Colón, es ni más ni menos, tampoco hay que deshacer lo realizado, lo llevado a cabo. No todo lo que se ha hecho está mal. Es verdad que muchas cosas están muy mal y, por tanto, hay que empezar a cambiarlo, hay que variarla. Obviamente, la calle Colón debe ser un lugar donde el protagonista ya no sea el vehículo, porque el vehículo ha sido protagonista en las ciudades y ya deja de serlo, y el protagonista tiene que ser, lógicamente, el peatón. Hasta ahora estábamos acostumbrados a un prota que era el vehículo. Giuseppe Greci dio como protagonista principalmente a la bicicleta, y tampoco la prepotencia de la bicicleta es notoria en los carriles bici, y por tanto esto también hay que terminar con ello. Ni hay prioridad por parte del vehículo, tampoco por el vehículo, me refiero a los turismos, y por supuesto de las bicicletas. En principio yo haría una calle Colón mucho más pacífica y donde el peatón fuese el protagonista absoluto. Así de claro.
A ver qué dice nuestro amigo Juan Carlos Muñoz, desde Abae.
Bueno, yo voy a apostar en que la calle Colón es sin duda la calle singular de la ciudad de Valencia. Uh-huh. Podríamos ponerla por encima de cualquier otra calle. Es la por excelencia la calle comercial y céntrica de Valencia, con lo cual necesita de un estudio mucho más profundo. Y la calle Colón tiene un problema en superficie, pero tiene un problema también en el subsuelo. Y es que las líneas de metro de Valencia se diseñaron para que todas confluyan en la calle Colón. Hablo del subsuelo, ahora. Y eso ha creado un embudo. En estos momentos no se puede aumentar la frecuencia porque todas las líneas, todas, absolutamente todas, pasan por Colón. Yo creo que habría que estudiar la posibilidad de hacer un túnel para poder desviar el metro. Se ha estado hablando de que de Alameda a Játiva, se ha comentado alguna vez, vaya un túnel interior para desviar las líneas de metro y que no todas confluyan en Colón. Y yo aprovecharía ese túnel para el subsuelo que pasa el metro y en más superficie, sin llegar a la superficie, pasen los vehículos que de Alameda pudieran acudir y salir directamente por túnel a la calle Játiva, y me plantearía entonces la peatonalización completa de la calle Colón, que creo que sería ya la solución definitiva. Sé que esto que estoy hablando es mucho dinero,
claro,
pero creo que sería una solución pues un muy largo plazo, sin mucho dinero. Probablemente han habido por ahí algún presupuesto de hablando de unos 200 millones de euros. Sí, pero tener en cuenta que, por ejemplo, estas medidas de que se ha prolongado ahora el transporte público a la gente joven de menos de 30 años nos cuestan 45 millones de euros. Y 45 que habían antes ya eran 90, es decir, la mitad del presupuesto de lo que valdría ese túnel pasante, que daría una solución casi definitiva a la calle Colón, nos estamos gastando en transporte público gratuito para una parte de la ciudadanía. Es decir, al final hay que administrar bien el dinero y ver las prioridades.
Yo os quiero preguntar una cuestión que se planteó cuando se hicieron estos cambios que tenemos ahora en la calle Colón. El equipo anterior de gobierno, Giuseppe Greci a la cabeza en la Concejalía de Movilidad, hablaba, no dejó de hablar, de parkings disuasorios. Pero los parkings disuasorios pues no existen por ningún lado. Nunca se han hecho, ni nunca se han sabido dónde se iban a instalar, ni se ha facilitado. No, estaban los que estaban y no hay más, y punto pelota.
Sí, sí. Es que
esa solución sí que la siento como lógica.
Tiene,
¿no?,
un problema que no tiene quizá otras ciudades, y es el área metropolitana. La cantidad de vehículos que entran en Valencia desde diferentes poblaciones.
Lo que decía Rafael Torres, efectivamente.
Por ejemplo, Paterna creo que tiene un movimiento de unos 100.000 vehículos. Es que estamos hablando de un movimiento muy grande, ¿no?, de las diferentes ciudades o poblaciones que tenemos alrededor. Con lo cual, efectivamente, pues lo de los parkings disuasorios en las alrededor de la ciudad podría ser una solución, pero vamos, una solución a muy largo plazo. No creo que sea la solución que necesita en estos momentos el consistorio, ni muchísimo menos. No es lo que piensa Juan Carlos Muñoz.
Bueno, yo creo que se hizo el supermesa a mitad. En vez de parking disuasorios, lo que ha hecho es medidas disuasorias para que los conductores no entren en la ciudad. Como colapsar todas las entradas de la ciudad, colapsar, impedir el paso de vehículos por el centro, para buscar el hartazgo del conductor del vehículo automóvil.
O sea, que no apetezca, ¿no?
Pero en realidad es la política que se está llevando a cabo en muchas ciudades españolas y europeas, Juan Carlos, el intentar que no entren los vehículos en las ciudades, sencillamente, ponérselo difícil, casi laberíntico. Y nos podemos ir a Pontevedra. Pontevedra es una ciudad donde es un laberinto absoluto. O sea, que no hay ningún problema de zonas de bajas emisiones ni nada similar. Pero no te dejan acceder o accedes con mucha dificultad de un punto a otro.
Tienes que dar 10
vueltas a manzanas y al final no entras. Exactamente. Entonces, prefieres dejar el vehículo en un punto e ir andando, pero lo tienes a 10 metros, mientras que esos 100 metros que tienes que recorrer, seguramente yendo en coche, tienes que hacer varios kilómetros.
Lo que decía Juan Carlos, ¿no? Se busca el hartazgo, ¿no?, del conductor.
Correcto, pero ese hartazgo, al final, lo que tiene consecuencias en el conductor. O sea, al final el conductor entra en un nivel de estrés que lo que hace al final es incumplir la normativa. Acaba utilizando el carril de transporte público, acaba infringiendo cantidad de normas que en un estado normal no. Yo entiendo que todo el mundo no puede llegar al medio de las ciudades, pero habría que buscar qué es lo que quiere la ciudadanía. Lo que no se puede estar es ordenando la ciudad a espaldas de lo que quiere la ciudadanía.
La ciudadanía quiere en cada momento lo que es. Es decir, la ciudadanía, cuando es peatón, mando yo. Cuando subo a un autobús, quiero que mande el autobús. Y cuando sube a un patinete, quiere que mande el patinete. Cambiamos de bando con una facilidad tremenda. Eso es lo que hace la ciudadanía. Lo que creo que hay que buscar es algo, un bienestar para todos. Es verdad que se cerró la calle Colón desde Porta de la Mar y muchos dicen, bueno, pues hay que abrirlo. Pues a lo mejor no hay que abrirlo. Hay que verlo. ¿Por qué? Porque tenemos un tráfico interesado que hemos logrado disuadir, es decir, lo hemos quitado de en medio. Aquel que va a Madrid ya no pasa por Colón, sería una auténtica locura, tiene que dar una vuelta para entrar, para irse a Madrid, con lo cual coge otro tipo de rutas diferentes.
Claro.
Lo que hay que intentar es que aquellos que se vayan a Madrid, que se vayan a otros lugares fuera de lo que es la ciudad, cojan las rondas y no cojan las grandes vías ni tampoco la calle Colón, menos la calle Colón.
Déjame que le plantee una cosa a Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos, ¿tú no consideras que si se reabre el tráfico normal como estaba antes, Colón se va a convertir en una vía de paso para ir a otras zonas en vez de un punto de destino?
Bueno, yo creo que es que hay tantas cosas para que eso no pase que hacer. Primero, los navegadores deberían de evitar cruzar Colón, que eso se puede programar, como en algunas ciudades se han hecho. Cuando tú programas un navegador y no eres de la ciudad, evitar estas grandes vías para acudir a tu destino, que no es calle Colón. Lo segundo, señalizar la ciudad, Valencia. A mí me gustaría que vosotros, si sois conductores, o si tenéis un día en una vía, dijerais, mira, yo desde aquí quiero ir dirección Barcelona, voy a seguir las señales. Vamos, es que es imposible, es que no está señalizada.
Sí.
Para el que viene de fuera, o va con ayuda de un navegador, o le es imposible situarse en otra ciudad y salir hacia Madrid, hacia Barcelona.
Pero para el navegador Google se puede entrar por Colón, a Colón desde Porta de la Mar. ¿Por qué? Porque los taxistas entran por ahí. Por tanto, para Google se puede acceder sin problema alguno, y sin embargo no está permitido en este momento, claro.
Sí,
es difícil de programar un navegador. ¿Cómo se programa un navegador de Google?
Desde hablar con las compañías y identificar estas calles, estas zonas, si no tienes como destino esa zona. Pero yo, por ejemplo, Rovía, estaba ahora 3 días en Madrid y yo estaba en Gran Vía, me he ido a un parking. Sabéis que Gran Vía no se puede entrar, si te vas a un parking no hay ningún problema. Y con toda mi normalidad he estado allí, me he metido en un parking, he estado viendo música, he estado andando por el centro de Madrid, no hay ningún problema. Eso en Valencia.
Claro, pero es que ahí hay mucho parking y aquí no.
Bueno, yo también he estado en Madrid y era una auténtica locura. Las zonas de bajas emisiones estaban llenas
de cámaras y cosas.
No, de vehículos, sobre todo de transporte público, de taxistas, que eso es otro asunto. También habría que hablar de los taxistas, por supuesto, y de qué forma se puede cambiar esa estructura que tenemos ahora de 2+1, los dos carriles de la EMT más uno para los vehículos privados, que también quiere cambiarse. La intención parece ser es que el carril central sea de uso mixto, tanto para la EMT como para, con prioridad para la EMT, lógicamente, y para el transporte público, pero también para el vehículo privado. Podría ser una solución. Lo que hay que terminar de una vez por todas, y creo que lo ha dicho bien claro Juan Carlos Muñoz, es con el estrés del conductor. El conductor, cuando entra en Colón, entra en una situación de estrés tremenda. No sabe para dónde tirar, y se encuentra peatones, se encuentra ciclistas, se encuentra patinadores.
Lo que quiere el conductor cuando entra en Colón es irse de ahí cuanto antes.
Sí, por eso. Sí. Por eso no tiene que ser una vía de paso, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. El que va a Colón es porque tiene que ir a Colón necesariamente. Y hay que quitar la prioridad absoluta a los patinadores y también a las bicicletas. En algunos casos necesitan también en el carril bici señales de stop. y que paren ellos en lugar del vehículo, porque, y esto en el informe que se hizo hace algún tiempo por parte de COPE, que también estuvo presente Juan Carlos Muñoz, obviamente pues ahí se habló de que los conductores tienen verdaderos problemas para poder visualizar a un patinador o un ciclista que viene por la derecha o por la izquierda, es decir, prácticamente imposible. ¿Lo recuerdas, no, Juan Carlos, que estuvimos viéndolo en Puerta de la Mar, por ejemplo?
Y los pasos de peatones excesivos, porque los cruces, todas las intersecciones son de cuatro pasos de peatones, que hace que el vehículo que salga de una calle, por ejemplo, Isabel la Católica, vaya a girar a Colón, prácticamente pasan dos, porque se encuentran peatones con el paso de peatones. Ese paso de peatones habría que eliminarlo para dar fluidez a las vías que salen. Luego abandonar la calle Colón por cualquiera de las calles es una aventura, es una aventura de riesgo constante al peatón, a la propia bicicleta, al propio vehículo cuando cruza. Es que eso es que hay que darle vueltas, probablemente Carbici, no sé si sería lo contrario más adecuado, habría que estudiarlo.
Hemos escuchado a vecinos antes, cuál era su opinión, pero también nos merecería la pena conocer la opinión de los conductores de la EMT, que en muchas ocasiones en el cruce con Pascual y Genís se tienen que ver parados porque no hay manera, hay un atasco auténtico. Pascual y Genís es un atasco, un hervidero de diario en todo momento.
Sí,
o sea, todo,
hay un tapón ahí extraño.
Eso también hay que evitarlo. ¿De qué forma?
Para seguir recto, para girar a la derecha.
Se ven perjudicados también los vehículos de la EMT.
Bueno, y los que tienen todo el derecho de llegar a Colón, que son los residentes, o los que tienen garaje en la propia calle, también para acceder o para salir, se la están jugando todos los días, ¿eh?
El otro día hablaba con un presidente del sindicato de la EMT mayoritario sobre la calle Colón. Él, por ejemplo, él denunciaba que no sé por qué las ocho líneas que pasan en este momento por Colón tienen que tener parada en la puerta del Corte Inglés. Dice, claro, eso crea un embudo. Oiga, hagan ustedes cuatro paradas a lo largo de la calle Colón y que no todas las líneas paren en la puerta. Pueden parar 50 metros antes o 100 metros antes, que no pasaría nada. Claro. El peatón entre, y entonces entre las líneas se sortearían para parar en distintas paradas y no todas en la misma, que ya le digo, le crea que estás esperando a que el de adelante descargue y cargue para poder llegar tú y hacer lo mismo. Y que claro, esto ralentiza el tráfico en una EMT que no van a gloriar, o se van a gloriar de ellas, pero quiero decir que la velocidad media de la EMT de Valencia son 12 kilómetros por hora, de las más bajas de las principales ciudades de Europa.
Carles, tú hacías una pregunta al anterior interlocutor de los comerciantes, si se habían reunido. No, se van a reunir esta tarde para que los del centro histórico se reúnen esta misma tarde. ¿Qué es lo que van a pedir, entre otras muchas cosas, los comerciantes? Pues que quizá que la parada de taxis, atención taxistas, porque va con vosotros ahora, la parada de taxis que hay justo en la puerta del Corte Inglés, pues pasarla a la calle Lauria. Pasar a la calle Lauria, que podría ser una solución. Vamos a ver qué piensan también los taxistas sobre este criterio. Y de esa forma dejaríamos libre ese carril de la EMT que están pues los taxistas allí con su parada, ¿no?
Hay tantos intereses que entre unas cosas y otras, los comercios, o sea, los comerciantes, los compradores, que somos el resto de gente que acude al centro, los vehículos privados, en fin, es que hay tantos intereses.
Y las motos, cuidado con las motos, que esa es otra, ¿eh? Cuidado con las motos, porque también uno de los criterios era quitarlas del medio. La mayoría, muchos de los que van al centro de Valencia, la moto es un vehículo indispensable para la ciudad. Y quien no lo quiera ver, y hay algún político que no lo ve.
Hombre, tiene más problemas ciego, el vehículo de un solo conductor, que ocupa mucho espacio vial.
Por eso mismo. Pero aparte, la moto es un vehículo, y sobre todo en Valencia, que es necesaria. Y no podemos quitarla, ¿eh?
Bueno, Juan Carlos Muñoz, presidente de ABAE, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Igualmente, Vicente Herranz, gracias, compañero, gracias por tu testimonio.
A las tres hablamos un poquito más.
Eso te iba a decir. Hay tanto que hablar, como que nos vamos a hartar de hablar de la calle Colón. Y cuando hagan cosas, aún así no nos van a gustar. Porque somos así.
Seguro.
Vicente, gracias. Vamos con más cuestiones. Te cuento en nada el tiempo, ¿eh? Porque hay que ver el tiempo que estamos teniendo. Te explico. Ahora tenemos en Valencia 29 grados. En estos momentos, la ola de calor que arranca hoy mismo, hoy lunes, va a activar las alertas en más de 30 provincias de 12 comunidades autónomas. Destacando, te doy un apunte, aunque no corresponde a la nuestra, por ejemplo, Córdoba y Jaén, con máximas de hasta 45 grados. Bueno, la comunidad, que es lo que nos interesa, se encuentra hoy en nivel máximo naranja, y aunque ha amanecido con intervalos de nubes bajas en el litoral y predominio de cielo poco nuboso o despejado en el interior, Hay que tener presente que a partir del mediodía aparecerán intervalos nubosos de evolución diurna en puntos del interior y no se descartan tormentas secas. Posibles calimas además, y en el litoral sur, viento del nordeste. En el resto, viento flojo de componente este. ¿Y las temperaturas? Pues en el tercio sur de la Comunidad Valenciana podían superar los 36-38 grados, según ha informado hoy la Agencia Estatal de Meteorología. Por cierto, hay que estar alerta en esta ola de calor, la sucesión prevista de noches tropicales. A refrescarse, ponerse algún ventiladorcillo, el aire acondicionado para dormir no es muy aconsejable, pero bueno, refrescarse, beber abundante agua y paciencia, que es lo que toca. Y en nada hablamos de cómo nos van a ayudar a mitigar los calores, aparte alimentándonos muy bien con sabores espectaculares, las hermanas clarisas del convento de Gandía, que en vez de pastas y dulces típicos han optado por los helados. Y ojito, qué helados. Y también después hablaremos del inicio de la campaña electoral y de la posible, bueno, no, la definitiva ya, toma de posesión del cargo de Carlos Mazón. Y ojo, del debate también que tendremos aquí a nivel local de esta campaña de las generales.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade. COPE Valencia.
Seguimos hablando de agua, de calidad de agua en COPE Valencia, y lo hacemos con Corsa, porque con Corsa el agua y las cosas claras. Os explicamos, porque son cientos las personas, cientos de miles las personas en todo el mundo que tienen Osmotic, y hay oyentes que igual aún no lo tienen y queremos animarlos a ello. Cuento para eso con Armando Moreno, director comercial y de marketing de Corsa, para que nos explique. Hola Armando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Te quiero preguntar cuáles son las principales razones por las que tenemos que tener un Osmotic en casa.
Pues son varias y todas igual de importantes. Económicamente el ahorro de la compra de agua envasada es muy importante, porque si pensamos en el gasto mes a mes, al año, todos los años de nuestra vida, es un dineral, y normalmente solo para beber, porque la mayoría de la gente cocina con el grifo. La medioambiental, pues no generamos residuos plásticos de los envases. La saludable es un agua perfecta para nuestro organismo. Por su composición es como tener agua en casa de la alta montaña. Uh-huh. Y la seguridad, muy importante, porque es el único depurador de agua que se autochequea, comprueba su funcionamiento cada 36 segundos, analiza el agua cada vez que abrimos el grifo con señales luminosas y acústicas de calidad y funcionamiento. Y con lámpara ultravioleta incorporada que garantiza la desinfección del agua de virus y bacterias.
¡Qué maravilla! Bueno, sí. y la comodidad, ¿no? De no cargar ni almacenar agua en casa, agua por el grifo de Osmotic, es para todo, ¿no? Para beber, cocinar, para lo que sea, ¿no?
Para todo lo que has mencionado y para mucho más, porque, por ejemplo, para los animales de compañía, las plantas del interior, la vaporeta, la plancha a vapor, la cafetera express, el horno a vapor, es decir, es agua de altísima calidad. De hecho, está recomendada también para los más pequeños de la casa, para los bebés, porque es bajísima en sodio y está desinfectada por lámpara ultravioleta.
Bueno, ahora que venimos de donde venimos y encima tenemos esa garantía de la desinfección, pues mejor que mejor. Además, explícame esto de la nueva generación de Osmotic, porque tiene conectividad. ¿Esto qué es?
Sí, bueno, estamos a la última en algo tan importante hoy en día como la conectividad, que es disponible para iOS y para Android. Es decir, es una app a través de la cual tienes toda la información de tu Osmotic, los filtros, el funcionamiento de la lámpara, los consumos, el sistema automático de limpieza, es decir, todo el funcionamiento del equipo en tu mano.
A través de la app.
Eso
y,
es.
Y algo único y que le hace aún más especial, el Osmotic es importante, no desperdicia agua.
Bueno, Carles, eso es impresionante. Tras varios, no, muchos años de investigación y desarrollo, hemos conseguido algo, para decirlo sencillamente, único. No tira agua al desagüe. Es la única osmosis en el mundo sin rechazo de agua. ¿Te lo puedes creer, Carles?
Pues me resulta increíble, pero la verdad es que es una sorpresa muy, muy agradable, efectivamente, porque hay gente que, o hay otros aparatos que filtran una parte, sí, la que te bebes o la que utilizas, y otra la que va al desagüe, y eso al final te genera un gasto extra, bueno, y lo hace poco sostenible, no es el caso, lógicamente,
absolutamente,
de Osmotic. Este agua de Osmotic es, sobre todo, bueno, saludable, exquisita, que es fundamental, y por el grifo, no hay que pensárselo, hay que ponerse un Osmotic en casa, y hoy además Corsa nos lo pone muy fácil, ¿no, Armando?
Sí, porque podemos, con motivo del lanzamiento de Osmotic, podemos ofrecer algo tan importante como un descuento de 400 euros por la compra, financiación sin intereses e instalación gratuita. Por el lanzamiento de un equipo tan especial como el Osmotic.
Muy bien. Bueno, pues dame detalles. ¿Dónde tengo que llamar? ¿Dónde tengo que entrar? Bueno, pues, ¿dónde me informo?
Pues mira, tenemos un teléfono gratuito, el 900-208-208, es decir, 900-208-208, o podemos entrar, hoy en día podemos entrar a consultarlo en la web, promosmotic.com. Muy es bien. Decir, 900, un teléfono 900-208-208 o promosmotic.com.
Tomo nota. 900-208-208, promosmotic.com. Cualquiera de las dos vías es bueno, pues adecuada para tener toda la información, todo el detalle de cómo tener este sistema Osmotic de Corsa en nuestra casa. Armando, muchísimas gracias.
A ti, Carles, buenos días.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Budaz Joyeros. De los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería. Los mejores en microfusión de platino. Y los únicos con dos talleres propios de joyería en Valencia. Budaz Joyeros. De los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Este jueves de 5:30 a 7:00 de la tarde, desde la Fundación Bancaja, COPE Valencia y las provincias presentan el debate con los cabezas de lista por la provincia de Valencia al Congreso de los Diputados. Esteban González Pons, Diana Morant, Águeda Micó y Carlos Flores. Dirige Vicente Ordaz. Escúchanos en directo a través de COPE Más Valencia 92.0 y en imágenes en cope.es/Valencia, con la fuerza del diario Las Provincias.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Ya está a tu alcance el libro de recetas con nombre de mujer, desde las más tradicionales a las más sofisticadas. Descárgatelo en cope.es/Valencia. Colabora Molt de Gust, Consellería de Agricultura, Conostur, Valencia Turisme, Diputación de Valencia, Fotur, Federación de Ocio y Turismo, Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No me diréis que a esta altura del verano, bueno, en cualquier época del año, si hace un poquito de calorcito, no os apetecería un buen helado artesanal. Bueno, pues atención con lo que voy a contaros, porque esto os va a interesar mucho, y es que desde hace un año, en el Real Monasterio de Santa Clara de Gandía, pues las hermanas clarisas pues en vez de ofrecer dulces, pasteles, lo típico, se decidieron que los helados era algo muy propicio para esta época en la que nos encontramos. Y aparte, en una zona como aquella, dijeron, che, vamos a ponernos manos a la obra. Y ha sido tal el éxito que ahí siguen en ese camino. Voy a hablar con Sor Israel, madre abadesa de este Real Monasterio Santa Clara de Gandía, para que nos explique esto, cómo nació y cómo va el trabajo, que también lo tiene, ya lo creo mucho, de hacer estos helados. Sor Israel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarla y de que me cuente cómo está yendo la venta y la fabricación, la elaboración, mejor dicho, de estos helados.
Pues muy bien, la verdad, estamos un poco sobrecogidas por la aceptación que está teniendo y muy contentas. Ha sido una iniciativa, no sé cómo decir, fue un poco pensado y hecho, y no sabíamos qué resultado iba a tener, pero bueno, muy contentas, ahora muy contentas.
Qué bien. Sí. La verdad es que lo típico, como digo, es hacer pasteles, ¿no? O dulces, ¿no? Pastas, sí. ¿Verdad?
Sí, es lo más habitual en los monasterios, sí.
¿Y cómo fue ese momento de decidirse, por qué no cambiamos y hacemos una cosa diferente?
Bueno, la verdad es que hubo un periodo de tiempo en que tuvimos que dejar de trabajar por el tema de que las hermanas eran mayores, había que atender la casa y a las hermanas, y no había un relevo joven, entonces no podíamos afrontar el tema de un trabajo. Las hermanas, la comunidad había trabajado haciendo membrillo, haciendo pastas por encargo, y durante muchos años haciendo formas. Pero, desde el 2013 no habíamos podido volver a trabajar. Uh-huh. Y, bueno, con la entrada de algunas hermanas y viendo ya la necesidad de afrontar un trabajo y de, pues, volvernos a poner en marcha, nos planteamos por dónde empezar. Y tenemos unas hermanas en Palma que nos hablaron de su experiencia con los helados. Uh-huh. Y pensamos que era una buena idea, y dado la zona en la que estábamos, y luego también que es un trabajo que nos permite, de momento es temporal, solamente durante los meses de verano hasta el principio del otoño,
sí.
Y nos permitía poder seguir nuestro ritmo de vida, de oración y de, pues eso, de atención también de las hermanas enfermas, y a la vez tener un pequeño trabajo de una manera así temporal en los meses de verano.
Uh-huh.
Así que allí fuimos y nos lanzamos a aprender y a ponerlo todo en marcha. Y aquí estamos, nada.
Ostras. Pero entonces, a ver, aprender, o sea, que no sabían nada, y ¿cómo se pasa de no saber a hacerlos tan buenos?
Bueno, pues haciendo un viaje. Un viaje fue un regalo, porque también a hacer este viaje nos ayudaron unos bienhechores. Bueno, pues hicimos un viaje a Palma.
Sí.
Estuvimos con las hermanas allí una semana. Estuvimos pues viendo todo lo que hacen, aprendiendo, tuvimos una especie de curso intensivo. Uh-huh. Fue un regalo, porque al ser hermanas, pues nada, nos transmitieron no solo lo que hay que hacer, sino todos los secretos, todos los detalles, todas las advertencias oportunas, y nada, y ya volvimos, nos pusimos en marcha porque había antes que empezar a hacer pruebas.
Claro.
Sí que es verdad que hemos modificado algunas cosas, no es todo eso. Hemos modificado algunos sabores, y también en el proceso hemos hecho alguna modificación.
Uh-huh.
Que nos parecía que era mejor. Y bueno, hemos hecho nuestro todo lo aprendido, todo lo que el legado de las hermanas lo hemos hecho nuestro, y ya lo hemos puesto en marcha y así.
Bueno, hasta el punto de darle el toque personal, ¿no? Modificando, sí, la, bueno, receta. Aquí le voy a poner este toquecito yo mío, tal, ¿no? Lo que sea, ¿no?
Bueno, pues sí, bueno, ahí la verdad es que somos un poco atrevidas, pero bueno, la verdad es que el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha cuidado, y tenemos la experiencia de que nos precede y Él ha hecho que todo esto salga adelante.
Qué,
sí.
Bien. ¿Qué sabores podemos encontrar?
Pues ahora mismo tenemos, todos les llamamos helados de crema, porque toda la base es la leche, ¿vale?
Sí.
Leche y nata. Entonces, todos de hielo, sí que hemos hecho alguno, pero como lo que más demanda tiene y lo que a la gente más le gusta es este,
sí.
Nos hemos decantado por esto, ¿no? Por los helados de crema. Entonces,
de tarrina, ¿no? De bola, ¿no?
Sí, sí, bueno, los vendemos en una tarrina individual, que es de 100 mililitros.
Uh-huh.
O bien en una tarrina más grande de medio litro, o en una de litro, en esos tres tamaños, formatos. Y bueno, tenemos fresa, naranja, limón, yogur con Oreo, tarta de queso, almendra, avellana, chocolate y café.
¡Qué maravilla!
Y luego también hacemos granizado de limón.
Granizado de limón aparte, muy bien, muy bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, esto tiene aparte diferentes... objetivos, ¿no? Uno es pues, recaudar fondos también, ¿no? Que es importante y también estar cerca, ¿no? De la gente de Gandía o de donde sea que se quiere beneficiar, ¿no? De estos productos que ustedes realizan, ¿no?
Sí, bueno, el objetivo fundamental es trabajar en el sentido de que nosotras, por nuestra forma de vida concreta, como Clarisas, para nosotras es muy importante. Que está muy vinculado a la pobreza, el tema del trabajo, ¿vale? También trabajar, para nosotras, nuestra madre Santa Clara lo veía como una gracia, ¿no? Uh-huh. La gracia del trabajo, y es una manera, por supuesto, también, que aunque no es el objetivo, vamos a ver, trabajamos por pobreza y por sustentarnos, ¿no?
Claro.
Y luego también porque al entrar hermanas jóvenes veíamos la necesidad también y la pues primero económicamente y después también a la hora de organizar nuestro día a día, uh-huh. Pues además de la oración, el trabajo manual.
Claro, claro.
Entonces, pues bueno, así. Sí que es verdad que nos hacían falta unos ingresos en el sentido de que la comunidad, nada más que el edificio, el sostener lo que supone un monasterio.
Claro. Es un mantenimiento costoso, claro.
Uh-huh. Sí, eso requiere es una ayuda más central y queríamos, no solo por medio de limosnas, que siempre hay personas generosas que nos pueden ayudar, sino también nosotras trabajar.
Uh-huh. Bueno, ser autosuficientes, efectivamente. Bueno, ya sí. Para ir concluyendo, ¿qué ha dicho la gente que ha ido probando estos helados? Aparte de la sorpresa inicial, el boca a boca va corriendo. ¿Qué les llega a ustedes de esos mensajes que la gente menciona?
A ver, mire, me ha llegado... Hay personas, el otro día un señor me decía, hermana, ¿qué han hecho? Porque están más buenos que el año pasado. Y yo digo, bueno, pues no hemos modificado mucho con respecto al año pasado. Luego, la verdad es que a la gente le gusta mucho. Hay muchas personas que dicen, es que de verdad se nota que los productos, o sea, que está elaborado, pues eso, de almendra con almendra, que está
100%
la fresa
natural,
y la fresa,
¿no?
Natural, claro. Es lo que la gente más valora, que es obvio por el sabor, por la textura, por todo, que es todo como muy natural. Es salta a la vista, o sea, se nota.
Bueno,
se nota
y más. Si yo me quiero hacer con mi tarrinita, ¿dónde voy? ¿Cuándo? ¿Qué hago?
Pues nada, se acerca al monasterio, toca el timbre y habrá una hermana en el torno que le atenderá. Y nada, bueno, por las mañanas estamos de 10:30 a 1:30 y por las tardes de 5 a 8:30. Hemos ampliado nuestro horario habitual, digamos, de torno, porque también comprendemos que hay mucha gente que a media tarde o de cara a tarde-noche da una vuelta, quiere tomar un helado. Entonces, estos meses incrementamos nuestro horario de torno. Claro. Y bueno, y como decía también, pues para nosotros es un motivo de alegría el poder tener gente que también, a la vez que te compra el helado, pues te comenta, hermana, recen que, un señor, recen que van a hacer tengo a mi mujer que a punto de dar a luz, encomiéndenla, adelante. y bueno, es un motivo también de contacto con la gente y para nosotras, la verdad, nos sentimos muy queridas y muy bien acogidas por la gente, por el pueblo de Gandía, la verdad es que sí.
Pues bueno, cuando uno da amor, al final lo acaba recibiendo, es lo que pasa.
Es lo que nos gustaría ofrecer, desde luego, es lo que más nos gustaría ofrecer.
Pues nada, hay que irse hasta el Real Monasterio de Santa Clara, en Gandía, y aparte de hacer la compra, uno puede visitarlo, ¿verdad? Conocerlo.
Sí, bueno, tenemos la iglesia, el monasterio realmente, no, pero bueno, la iglesia, y bueno, también tenemos, para la gente que venga de fuera, tenemos el museo, que también hay cosas muy bonitas que ver, desde luego.
Muy bien. Y también sé que hacen encargos, ¿no? O sea, que yo puedo llamar y decir, me prepara, no sé, 3-4 tarrinas de estas, ¿no?
Sí, sí. Vale. Porque como a veces no damos abasto en el sentido que nuestra producción es muy limitada. Claro. No utilizamos, todo lo que utilizamos es a tamaños mini, ¿no? Entonces, pues si alguien quiere algo, pues si luego no lo encuentra en el momento, decimos, pues si tú quieres encargar almendra, pues si luego no la tenemos, encárgamela por teléfono, entonces yo te lo guardo.
Qué bien.
Y así.
Pues nada, un gusto seguro que poderlos degustar. Yo me lo apunto para cuando tenga oportunidad de escaparme a saludarlas.
Eso. Hay que hacer esa escapada, ¿eh?
Y de paso llevar mi heladito. Enhorabuena. Ojalá vaya muy bien la venta.
Gracias.
Este verano. Y que mucha gente se acerque hasta allí. Gracias.
Sí, nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Vale, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que con estos helados entra mejor la campaña electoral que ya, en la que estamos ya inmersos desde el pasado viernes. Tengo aquí a mi lado a Vicente Ordaz, jefe de redacción. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Vicente, bueno, pues cuéntame un poco también, porque tenemos esta semana, dentro de la campaña electoral, una fecha importante para nosotros, el debate a nivel local, lo que es la campaña de generales, y además la investidura de Mazón. O sea que la campaña aquí en la Comunidad Valenciana está a tope, ¿no?
Como en todos los sitios, me imagino, pero evidentemente sí, vamos por partes. La campaña electoral arrancó como tal el viernes. Es el día y el momento desde el cual sabes que cada candidato puede ya oficialmente pedirte el voto y poder inundarte la ciudad de carteles electorales, como ha ocurrido en Valencia y en prácticamente todos los lugares. Nosotros tenemos este próximo jueves a las 5:30 de la tarde, y desde la Fundación Bancaja, impulsado junto con los compañeros del periódico Las Provincias, el debate clave, versión 3, llevamos 3 debates en apenas un mes y medio, en el que los candidatos, los cabezas de lista por Valencia al Congreso de los Diputados, debatirán sobre economía, fiscalidad, financiación, estrategias de infraestructuras, puerto de Valencia, etcétera, y también, por supuesto, en política del agua. Ahí estarán, y están todos ya confirmados, los 4 que tienen representación parlamentaria: Diana Morant, ministra en funciones de Ciencia y candidata número 1 del PSOE; Esteban González Pons, eurodiputado número 1 candidato por el Partido Popular; Águeda Micó, de Compromís Sumar, que el nombre exacto es Compromís Sumar y que además entra con fuerza en las encuestas en estas últimas semanas; y Carlos López Juberías, de Vox, que recordarás fue el candidato a la presidencia de la Generalitat y que después de la negociación con Carlos Mazón y con el Partido Popular se quedó fuera de la órbita del gobierno valenciano, y que es el cabeza de lista por Valencia y por Vox al Congreso de los Diputados.
Vale. Es una campaña muy intensita también para nosotros, ¿no? Que...
Una campaña distinta, Carles, a lo que fue la autonómica y municipal, que es evidentemente mucho más intensa. Una campaña diferente porque no vamos a tener grandes actos. Es decir, ningún partido puede llenar la Plaza de Toros a 39 grados o a 38 grados. Tú fíjate las alertas de mañana que hablan de 41, 42 y 43 grados. Entonces, también eso, entre que yo creo que el electorado está cansado, entre que venimos de una campaña intensísima, de unas elecciones autonómicas y municipales en prácticamente toda España. Todo eso, tener que llevarlo además a la que dicen los expertos demoscópicos que es la peor semana del año para unas elecciones, porque los de julio, que se han ido de vacaciones, todavía no han vuelto, y los de agosto están ya como que empezando a salir, más fines de semana, etcétera. Evidentemente lo hace muy complejo. La prueba, y algunos han llegado ya aquí esta mañana, el récord absoluto del voto por correo y la incógnita de si Correos podrá abastecer a todos aquellos que han solicitado el voto por correo, porque cuidado que ahí el problema puede ser más que serio si Correos no es capaz de hacer llegar por correo a todos aquellos que han pedido el voto para no estar el domingo teniendo que hacerlo, ejercer el voto en su colegio electoral.
Pues ya veremos, esperemos que sí, que se alcance a todo. Gracias, Vicente.
Nos lo vamos a pasar bien.
Desde luego que sí. Vicente, gracias.
A ti.
Acabamos ya, estamos llegando ya a las 2 del mediodía. Ahora os dejamos con informativos, deportes, luz de cruce y el resto de la programación, como siempre, dispuesta para ti en la 92.0, en COPE Valencia. Y siempre en la web, recuerda, cope.es/Valencia, informados y actualizados al momento para ti. Que tengas muy buena tarde. Mañana más. Adiós.